Podemos ir tomando asiento y prepararnos para abrir juntos la palabra de Dios. Estamos en las manos de nuestro Dios continuamente, de Él dependemos. De Él depende, de hecho, todo. Pero no está mal que nosotros reconozcamos esa dependencia y nos pongamos en sus manos de forma voluntaria, de forma consciente, sobre todo cuando abrimos su palabra, para que sea Él el que nos hable y no sean nuestros pensamientos los que afloren. Cosa que, por otro lado, es muy difícil de conseguir, porque el hombre que llevamos dentro, el viejo hombre que llevamos dentro, siempre quiere sacar la cabeza, siempre quiere resaltar. Pues vamos a pedirle ayuda al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú, siendo Dios omnipotente, autosuficiente, todopoderoso, el cual no necesita de nada y ni de nadie, nada podemos aportar, somos criaturas tuyas. Tú nos creaste cuando tú ya existías. Tú nos creaste y nos creaste como hemos considerado esta mañana para tu gloria, Señor. Y queremos que en esta mañana también tu palabra contribuya ayudándonos a traer gloria, no a traer gloria, Señor, sino a reconocer tu gloria. No podemos traerte gloria, Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y corazones y que tu palabra se encarne en nosotros y produzca el fruto que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros es Filipenses capítulo 2, los primeros 11 versículos. Y vamos a empezar leyéndolos. Vamos a prestar mucha atención. Es un pasaje muy conocido por todos aquellos que, bueno, pues de vez en cuando pues hemos leído la palabra, la Biblia. Y vamos a ir leyendo este pasaje, son 11 versículos nada más, pero con un contenido muy, muy profundo. Tan profundo que, por supuesto, con el tiempo que tenemos no es posible tratarlo debidamente. Pero sí que vamos a aproximarnos y vamos a tratar de sacar el máximo provecho con la ayuda de Dios. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien. El contexto de este pasaje está obviamente relacionado con uno de los temas del libro, de la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. ¿Y cuál es este tema? Es un llamamiento a la unidad entre los cristianos. Fijaos que empieza el capítulo, este capítulo, con un por tanto. Eso quiere decir que está relacionado lo que va a decir a continuación con lo que se ha dicho inmediatamente antes. En estos 11 versículos yo los he dividido en tres partes. Y vamos a ver, primeramente, un llamado a la unidad entre los creyentes. Por otro lado, a continuación, nos explicará algo que necesitamos saber, y es cómo se consigue. ¿Cómo se consigue eso? Y por último, un ejemplo de cómo se consigue. Primeramente, un llamado a la unidad de los creyentes, versículos 1 y 2. Pablo apela aquí, en estos versículos, a la experiencia espiritual de los filipenses, para luego rogarles que completen su gozo en ellos. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo decía: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros». Pablo, cada vez que se acordaba de los filipenses, se gozaba. Imagino que se gozaba como un padre se goza con sus hijos. No obstante, fue Pablo el que fue el que primero llegó a esta ciudad de Filipos predicando el Evangelio. Esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Él, al ver esa iglesia formada, funcionando, se goza, se alegra. Pero les dice una cosa. En el versículo 2 les dice: completad mi gozo. Estoy contento cada vez que me acuerdo de vosotros. Estoy alegre. Pero, por favor, haced algo por mí para completar ese gozo. ¿Eh? Y como he dicho, apela a su experiencia espiritual. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y la pregunta que podríamos hacer: ¿hay alguna consolación en Cristo? ¿Hay alguna consolación en Cristo? Sí, la hay. ¿Hay algún consuelo de amor? Sí, vale. ¿Hay alguna comunión en el Espíritu? ¿Es verdad que hay comunión en el Espíritu? Sí, vale. ¿Hay algún afecto entrañable? ¿Hay afecto entre nosotros, de verdad? ¿Hay amor? Sí. ¿Alguna misericordia? Sí. Sí, a todos sí. Pues completad mi gozo, por favor. Porque tenéis todo lo necesario. Completad mi gozo. ¿Y en qué consiste ese completar el gozo? Tiene que ver con algo, como he dicho, que había dicho anteriormente en el capítulo 1. Vamos al versículo 27. En el versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes. Esta palabra vuelve a repetirla otra vez en el versículo 2. Unanimidad, unidad. Como he dicho antes, el tema de la unidad, de la unanimidad, es un tema que habría mucho que decir. De hecho, sería un tema incluso para el debate. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, incluso, yo no voy a decir que habría opiniones tantas como estamos aquí con respecto al asunto, pero sí que habría varias opiniones y diferencias. Y eso, en principio, es una riqueza, la diversidad de opiniones. Pero no tenemos que olvidar una cosa, que es la palabra de Dios la que tiene que dirigirnos. tiene que dirigirnos. Y todos, nosotros, todos, yo el primero, vosotros, todos tenemos que someternos a ella. Y intentar descubrir qué es lo que Dios quiere en este asunto, en el asunto de la unanimidad, de la unidad. Fijaos que cuando Pablo dice, completad mi gozo, yo me estoy imaginando, me estaba imaginando a Pablo como un padre, como he dicho antes. No hay, aquellos que somos padres, lo entendemos muy bien. Una de las mayores alegrías que se puede ver un padre, una madre, en una familia, es cuando hay armonía entre los hijos. Y uno de los mayores desasosiegos es cuando hay rivalidad. ¿Y qué os voy a contar en cuanto a eso? En todos los lados cuecen habas, ¿verdad? Y seguro que en nuestra mente tendremos algún episodio o que conozcamos directamente de nuestra propia familia o de otras familias. Disensiones entre hermanos. Hermanos que no se hablan. Incluso durante años. ¿Cómo se sienten los padres? ¿Cómo creéis que se pueden sentir los padres? Sin embargo, cuando hay armonía, no estamos hablando de uniformidad, estamos hablando de armonía, unanimidad. Están juntos, son conscientes de que forman parte de la misma familia y que lo expresan en sus relaciones y en sus objetivos y en sus propósitos como familia. La expresión unánimes arranca, tiene una raíz, tiene una de las raíces de la palabra es alma. Es decir, que son de una misma alma. Pero también tiene otro sentido, y es que el sentido de juntos, hombro con hombro, hacia un mismo propósito, aún en la diversidad. Esta idea es expresada en otro lugar de la Escritura. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, en los versículos 1 al 6, dice así: yo pues, preso en el Señor. Recordad que Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola a los filipenses. Y dice así en Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fijaos en estas palabras, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Esta es la parte que mejor hacemos, ¿verdad? Soportarnos. Qué difícil a veces soportarnos. Incluso en la misma familia. Soportar a tu hermano o tu hermana, o que te soporten a ti. Muchas veces somos más conscientes de lo que tenemos que soportar, de lo que los demás tienen que soportar de nosotros. Pero fijaos, versículo 3. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Y quisiera hacer hincapié en esto. Guardar la unidad. Que no generar la unidad. Porque luego haré mención otra vez de esto. Nosotros no provocamos la unidad. Nosotros no generamos la unidad. Nosotros no fabricamos la unidad. Nosotros lo único que podemos hacer es guardar la unidad. Porque la unidad es algo que nos viene dado ya. De parte de Dios. La unidad del Espíritu es un don de Dios. Ahora, depende de nosotros si queremos guardar esa unidad o no queremos guardar esa unidad. Si estamos en contiendas, en rivalidades, pues no vamos a conseguir eso. Se va a romper esa unidad. Se va a ver afectada esa unidad. Aquí, en la tierra. Como alguien dijo una vez, dice, los cristianos en el cielo, vaya gloria. Aquí es otra historia. Que no sea así. Como ha dicho esta mañana nuestro hermano César, que ese modelo que hay en el cielo, ¿verdad? Dios lo tiene todo ya preparado. Y parte de ese modelo allí es la unidad en el Espíritu. Pues que de verdad lo lleguemos a reflejar. Dios quiere que lo reflejemos aquí. Igual que quiere que cada uno de sus hijos, de sus hijas, sean un reflejo de su Hijo Jesucristo. Ese es su propósito. También todo lo que tiene que ver con ello, con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo, con esa unidad. Un cuerpo, versículo 4, y un espíritu, como fuisteis llamado, también, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El asunto de la unidad no es una invención de Pablo. Alguien podría pensar, bueno, Pablo, parece que en varios sitios habla sobre la unidad, exhorta a ello y tal. Pues Pablo estaba empeñado en ello, ¿no? Pues no, no es un invento de Pablo. Jesús, durante su ministerio, oró muchas veces por sus discípulos. Y en una de esas ocasiones, la tenemos registrada en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. ¿Os acordaréis? Versículo 11, dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús estaba próximo a partir y su partida la veía ya como prácticamente realizada. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno nuevamente, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fijaos, os habéis dado cuenta, ¿verdad? La expresión sean uno aparece tres veces. Y perfectos en unidad, una vez. Y ambas van seguidas de, por un lado, el modo o manera de llevarse a cabo. El ejemplo dice, como nosotros, o en nosotros. Fijaos. ¿Os dais cuenta del ejemplo que está poniendo? Que sean perfectos en unidad. Como nosotros. Como tú y yo, Padre. ¡Wow! ¡Qué aspiración para nosotros, ¿verdad? Y también de un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante. No sé cuál ha sido vuestra experiencia la primera vez que os habéis acercado a un grupo de cristianos. Un local como este o algo parecido. Una reunión donde había un grupo de cristianos, de creyentes. Yo sí que recuerdo mi experiencia. Yo me resistía, me invitaron varias veces y yo me resistía. Hasta que un día fui. Y hubo algunas cosas que me llamaron la atención, pero una de las cosas que me llamó poderosamente la atención era cómo se relacionaban entre ellos. Era como, yo veía algo especial allí. Yo veía que aquello no era un club social, era un grupito pequeñito, allí en Zalmedina, algunos os acordaréis. Y estaban un grupo tan pequeño que se sentaban todos en un corro, unas sillas, y había pues entre 10 y 15 personas, más o menos. Y eso me llamó poderosamente la atención. No fue, evidentemente, lo que hizo que yo me convirtiera, no. Pero si yo al llegar allí hubiera visto algo distinto a eso, probablemente mi corazón no estaría tan predispuesto o tan abierto a escuchar el mensaje del Evangelio. Aquello predispuso mi corazón. Por eso dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Perfectos en unidad. Que sean uno. Que sean uno. Porque esa unión, esa conexión, Es algo, permitidme la licencia, algo mágico. No es mágico, es espiritual. Pero es algo especial. Es algo que solamente Dios puede producir. Y cuando el mundo ve eso, es una evidencia tal que no tiene otra explicación, no puede darle otra explicación, más que ahí está ocurriendo algo que se nos escapa, algo que se escapa a la mente humana. Y este es, y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Guardar, como leíamos en Efesios, guardar la unidad en el vínculo de la paz. Guardarla. Dios ya nos la ha dado. Tenemos que guardarla. Pero sin embargo, ya en el principio de la Iglesia había peligros de disensiones y divisiones. No penséis que el tema de las disensiones, las contiendas, las divisiones, es algo de ahora. Y a veces, desgraciadamente, escuchamos, oímos, nos cuentan historias o lo vemos muy de cerca de problemas, de pugnas entre cristianos, ¿vale? Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12, Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, os ruego, fijaos Pablo otra vez rogando, Pablo continuamente rogando, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es un ejemplo solamente. Aquí parece ser que esta iglesia, con tantísimos dones, una iglesia muy bendecida, numerosa, se habían creado como especie de partidos. Los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolos, los seguidores de Pedro, de Cefas, y los más espirituales, los seguidores de Cristo, ¿vale? Y todos mirando por encima del hombro a los demás. ¿Esto hoy lo tenemos? Sí. Sí. O podemos tenerlo. Es un peligro. Muchos habremos oído hablar de corrientes teológicas, de sistemas teológicos, como el calvinismo, por ejemplo, ¿verdad? El arminianismo y otras, ¿vale? Hay hermanos, y para mí, ojo, no estoy juzgando eso, pero hay hermanos que se consideran calvinistas, ¿vale? El problema no es que como te consideres tú o que seas afín a esa corriente, sino el resultado de eso. Si el resultado de eso es que miras por encima del hombro a aquellos que no piensan como tú, pobrecitos de ellos, qué ignorantes son. No saben realmente, en cuanto a la doctrina, que esto es así, 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 así. Al fin y al cabo, ¿son seguidores de quién? ¿Seguidores de quién? De un hombre, de Calvino. Se confiesan a sí mismos calvinistas, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no seas afín a eso, y que ser afín y creer en esa, y ser adepto a esa corriente sea malo, sino los resultados. Porque pienso que hermanos nuestros que nos precedieron, como Calvino, Lutero y otros muchos, aportaron cosas buenas al reino de Dios. A la palabra de Dios, bueno, perdón, a Dios, a la interpretación de la palabra de Dios. Pero cuidado con convertirlos en nuestras banderas, en nuestros estandartes. Ahora bien, ¿cómo se consigue? Hemos visto que hay un llamado a la unidad, pero ¿cómo se consigue? Porque sí, está bien que sintáis todo lo mismo, que seáis unánimes, pero ¿cómo se consigue? Yo creo que hay una palabra que lo define en este pasaje muy claramente. Y lo resume todo. Y podíamos parar aquí ya, una vez que la dijera. Es la palabra humildad. Sin humildad no puede haber unidad. De hecho, yo he titulado este mensaje, no hay unidad sin humildad. Es necesaria. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Pero antes de seguir, una cosa. Antes he enumerado la palabra uniformidad. No tenemos que confundir unidad con uniformidad. Son dos cosas totalmente distintas. Y a veces se confunden. Se confunden. Un ejemplo claro lo tenemos en la misma palabra de Dios. Y Pablo lo utiliza en más de una ocasión. Y es el cuerpo humano. Es el cuerpo humano. Si nuestro cuerpo fuera uniforme, todo nuestro cuerpo sería una oreja, todo nuestro cuerpo sería brazos, todo nuestro cuerpo sería piernas. ¿Os imagináis un cuerpo así? Os contaría un chiste, pero no lo voy a contar. Si alguien lo quiere saber, os lo cuento después. El chiste que alguno conoceréis, el chiste de la oreja. ¿Vale? Pero esto es serio, esto es muy importante. Si todo nuestro cuerpo fuera así, el cuerpo dejaría de ser un cuerpo. De hecho, Pablo habla de ello. Dice, y no puede anhelar el pie ese hermano, ni cada uno tiene su función. ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Hay diversidad, no hay uniformidad, hay diversidad. Y esa es la riqueza, ¿vale? Pero hay unidad, porque todos están unidos, con un mismo propósito, ¿eh? Vemos que la uniformidad no da vida. Por tanto, si la uniformidad no da vida, entonces es que es algo que no viene de Dios, en lo que estamos hablando, ¿vale? En otros ámbitos, en otros contextos, sería diferente, pero estamos hablando de aquí. No estamos hablando de la uniformidad del ejército, ni la policía, ni la Guardia Civil, ¿eh? Estamos hablando de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿vale? De Dios es la unidad, y la unidad entre los diferentes que se complementan, apoyan y ayudan los unos a los otros. Y es un error que a veces cometemos, y yo lo he visto con cierta frecuencia, y es que la frase que se dice a veces, vamos a trabajar por la unidad. Es algo absurdo, puesto que, como he dicho antes, la unidad es una dádiva de Dios, y nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que preservarla, como hemos visto antes. Todo aquel que de cualquier manera provoca la ruptura de la unidad no trabaja a favor de Dios, no trabaja para Dios, está trabajando en contra de Dios. Seamos conscientes de eso. Ahora bien, es la humildad. ¿Cuáles serían, según este pasaje, y podríamos, repito, ampliarlo mucho más, pero yo me he ceñido solamente a este pasaje, algunas de las señales de esa humildad, características de esa humildad? En primer lugar, lo tenemos en los versículos 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, es decir, actuar sin estar motivados por un espíritu de contienda carnal. Cuidado, la palabra contienda aparece otras veces en la palabra de Dios. De hecho, en Judas, en la epístola del apóstol Judas, en el capítulo, perdón, en el versículo 3, de un solo capítulo, esa epístola, dice, anímalos a los creyentes a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Eso sí, por la fe, preservar la fe, como preservar también la unidad. Pero cuando nosotros en el cuerpo de Cristo, como en cualquier una relación, hay un espíritu de contienda en un matrimonio, entre hermanos, en el trabajo, entre compañeros, trasladarlo aquí a la iglesia, cuando hay un espíritu de contienda, cuando unos quieren ser más que otros, cuando siempre estás buscando lo tuyo propio, cuando estás siempre oponiéndote al otro por sistema, porque el otro simplemente no te cae bien o no piensa como tú, etcétera, etcétera, por varias razones. También, otra señal de humildad, es una señal también negativa, como la anterior, sin estar motivados por un espíritu de contienda, y esta vez sin un espíritu de superioridad. Sin un espíritu de superioridad. y positivamente, estimando, es decir, apreciando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? Acuérdate que acordaos que está hablando a los corintios, estos que estaban habían formado sus partidos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera, ¿vale? Y dice, pero vamos a ver, si tú tienes algún don, si tú tienes algo que por lo cual has sido bendecido por Dios, algo que te hace destacar incluso destacar, entre los demás, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este es uno de los versículos a mí que los tengo muchas veces en mente, me viene muchas veces a la mente y a veces recurro muchas veces, incluso cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, como hoy, aquí con vosotros. Porque debemos recordarlo continuamente. A mí, Dios me lo tiene que recordar continuamente. Qué fácil es caer en la vanagloria, en la jactancia, en el orgullo. ¿Qué es lo contrario? Todo lo contrario a la humildad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dilo, piensa. Todo te lo ha dado Dios, todo. Y estar, por último, sinceramente preocupado por el bienestar de los demás. No mirando cada uno, versículo 4, por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. También es una señal de humildad también. Cuando yo, sin dejar de preocuparme por mí mismo, ojo, esto no está diciendo que tengas que dejar de preocuparte de ti, sino que al mismo tiempo que te preocupas de ti, preocuparte también por los demás. Jesús lo dijo con estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas a ti? ¿Tú te amas? Yo me amo, Yo me quiero, no sé cuánto, no lo he medido, pero me quiero, Me quiero, lo suficiente, por lo menos, Bueno, pues esa es una medida para amar a los demás también, Como mínimo, como te amas a ti mismo. Y por último, el ejemplo, versículos 5 al 8. Y quiero dividirlo en dos secciones rápidamente. El ejemplo, por un lado el ejemplo, que es la humildad del Mesías, de Cristo. Lo que Él hizo, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando uno mira el ejemplo de Cristo y lee este pasaje, es difícil no emocionarse, es difícil que no te impacte. Está diciendo ni más ni menos que nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar, cuando habéis leído la palabra de Dios, los evangelios, algún episodio y en el cual Jesús está siendo, pues de alguna manera, atacado. Por ejemplo, cuando querían apedrearlo, que él pasó por en medio y se marchó. ¿Tú qué hubieras hecho allí? ¿Qué hubieras hecho? Los mismos discípulos que eran de carne y hueso como tú y como yo, carnales, pecadores, cuando pasaron por unas ciudades de Samaria y los samaritanos vieron que no eran judíos, sabéis que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Entonces los samaritanos no quisieron recibirlos. Y entonces los discípulos, que ya venían de una experiencia anterior espiritual, de haber sanado, de haber, en fin, haber probado el poder de Dios, dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que venga fuego y los consuma a todos? Ese es el espíritu del hombre, ese es mi espíritu. Y cuando, repito, cuando es ese pasaje que Jesús le querían apedrear, Jesús solamente podría ni siquiera mirarlos, un pensamiento. Y los hubiera fulminado a todos. ¿Tú qué hubieras hecho? Ojo, me atrevo a pensar que más de uno quizás hubiéramos hecho eso. Sabiendo que es este poder en tu mano, estas hormiguitas, a mí, ¿Me van a ni siquiera a soplar? ¿Que van a tirarme una piedra? ¿A mí, al creador del universo? ¿Una piedra? ¿Pero qué se han creído? Pues lejos de eso, dice aquí, el cual es siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, pero no solamente eso, tomó forma de siervo. Se hizo como uno de nosotros, y estando en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es como, bueno, no sé si la representación sería ir subiendo o ir bajando peldaños. Bajó un peldaño y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que llegó a la muerte. ¿Y qué muerte? No cualquier muerte. La más horrible que se conocía entonces, lenta, dolorosa, ignominiosa, humillante, indigna, solamente preparada para los peores criminales. Allí estaba el Señor Jesucristo. Aquí vemos, en este corto pasaje de versículos 5 al 8, vemos tres cosas. Vimos, por un lado, su preexistencia, vemos su encarnación y su muerte sustituta. Yo quiero centrarme ahora un momento en su preexistencia. Y he traído unos versículos del Antiguo Testamento que quiero leeros, y creo que si se los proyectan aquí también los podéis leer vosotros, para que veáis algo que tiene que ver con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios. En Isaías 43, versículos, la segunda parte de versículo 10 y versículo 11, dice así: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Antes de mí no había ningún Dios, ni después de mí lo habrá. Luego, si Jesús es Dios, si Jesucristo es Dios, ¿quién está hablando aquí? Ya nos metemos, ¿verdad?, con la Trinidad, ¿eh? Esa doctrina tan maravillosa, pero también tan misteriosa para nuestra mente. Capítulo 44 de Isaías, versículo 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿No os ha venido a la mente esto cuando hemos leído esto de yo soy el primero, yo soy el postrero? ¿No os ha venido a la mente? ¿No os recuerda algo? ¿No lo habéis leído en otro sitio? En Apocalipsis, ¿verdad? Jesucristo, cuando se presenta ahí delante de Juan, le dice: yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el alfa, yo soy la omega, soy el principio, soy el fin. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Isaías 45:5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Lo reitera en el versículo 21 de este capítulo 45, final de versículo 21 y versículo 22. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Isaías 46, segunda parte de versículo 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bueno, no será porque Dios no insiste en ello, ¿verdad? ¿Eh? No hay otro Dios. No daré mi gloria a otro. ¿Eh? Dios no comparte, no da su gloria a otro. Sí que la comparte con nosotros, pero no la da. No se despoja de ella. Yo tengo una parte de la gloria y vosotros tenéis otra parte. No, esta es mi gloria. Venid aquí conmigo y compartidla. Ahora bien, para terminar ya, versículos del 9 al 11, ¿cuál es la respuesta de Dios el Padre? Esto fue, por un lado, hemos visto del 5 al 8, lo que Jesús hizo, el Mesías hizo. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Por un lado, vemos el señorío universal, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, ahí vemos la confesión universal, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y por último, el título supremo, Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero, a modo de conclusión, decir dos cosas. Una para la Iglesia, para aquellos que ya somos parte del cuerpo de Cristo. Vemos aquí como el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es Dios el que habla realmente, está rogando que se preserve la unidad. Y la clave de ello está en la humildad. En la humildad. En otros lugares Pablo dice, someteos unos a otros. Jesús lo expresó con su propia vida, con su encarnación, pero incluso en su ministerio. Acordaos, poco antes de ir a la cruz, cuando cogió y se puso a hacer el trabajo de un siervo, algo que los discípulos estaban escandalizados, no querían. El mismo apóstol Pedro dijo, no me lavarás los pies. Eso es una labor de un siervo, y tú eres un rabí, tú eres un maestro, tú eres el Señor, tú no puedes hacer eso. Jesús está enseñando que sí, que para ser alguien de verdad, en el reino de Dios, tienes que servir a los demás. Lo dice en otro lugar. El que sea mayor entre vosotros, que sea vuestro servidor. El mayor entre vosotros, que sea, ¿qué? Vuestro servidor. Qué bueno ser llamados siervos de Dios, ¿verdad? ¿A ti te gusta que te llamen siervo? Que eres alguien que te reconozca y te dice, mira, aquí un siervo de Dios. Una sierva de Dios. ¿Te gusta? ¿Eh? Pero, una pregunta, ¿y te gusta que te traten como un siervo? ¿Eh? ¿Te gusta que te traten como un siervo? Pensar en ello. Nos gustan los títulos, ¿eh? Pero luego viene la realidad, lo que conlleva el título, ¿eh? Y ser tratado como un siervo significa muchas veces, a lo mejor, ser tratado como... A ese viejo hombre carnal que llevas dentro no le gusta, pero que es según la voluntad de Dios. Meditemos sobre ello. Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora me quiero dirigir por último, si hay aquí esta mañana alguien que todavía, como dice aquí en el versículo 10, dice que un día... En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Todos doblarán sus rodillas, sin excepción. Todos. Todos. Tú también. No sé quién eres. Tú también. Si piensas que no. El otro día estaba haciendo zapping y pasé por una película que ya había visto en su momento. Ya había una escena y paré un momento. Esa película la he visto ya por lo menos 2 o 3 veces. Me voy a decir el título, que sea nada malo, ¿eh? Pero dijo uno de los personajes de la película, dijo una frase que decía así: a veces nos vemos obligados a hacer cosas que debiéramos haber descubierto por nosotros mismos. A veces nos vemos obligados a hacer cosas. No nos queda más remedio que hacerlo. Nos vemos obligados. Cosas que hubiera sido mejor, ¿verdad?, haberlas descubierto antes por nosotros mismos, para no vernos al final obligados. Pues sabes, un día, sea por obligación o por sea voluntad propia, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Quiero Dios que puedas reconocer el señorío de Cristo, pero sobre todo que reconozcas también su amor al mismo tiempo. El amor que le llevó, como hemos leído, a despojarse a sí mismo, para llegar finalmente a la cruz. Él fue, como se nos ha recordado esta mañana, hemos recordado, fue voluntariamente. Desde la creación del mundo, Él dio un paso adelante y dijo, aquí estoy yo, yo voy a dar mi vida por ellos. Y no va a ser un teatro, no va a ser una comedia. Esto va a ser real, con todas las consecuencias. Es difícil leer el Evangelio, llegar al pasaje cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno no pararse allí y echarse a llorar. Viendo el sufrimiento, pero viendo también el amor que lo llevó a padecer ese sufrimiento por ti y por mí. Quiera Dios, de verdad, que en su voluntad, esta mañana, si no has sido tocado, tocada por el amor de Dios, que lo seas. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, te alabamos, te adoramos, Señor, porque no podemos hacer otra cosa, Señor. Cuando contemplamos tu obra, tu grandeza, al mismo tiempo tu amor, qué fácil es expresarlo con palabras, pero qué difícil es digerirlo, asumirlo. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que cada uno de nosotros, aquí, de tus hijos, tengamos como meta, Señor, según lo que hemos considerado hoy en tu palabra, el deseo firme para tu gloria, Señor, de guardar el vínculo de la unidad en tu cuerpo, con un mismo propósito, todos juntos, diversos, diferentes, a veces con diferentes opiniones, pero con un mismo propósito, que es servirte y servirnos unos a otros en tu reino, Señor. Y Padre, te pido también, por si hay aquí esta mañana alguna persona, que tú tengas misericordia de ella, toques su corazón, Señor, y le abras los ojos, porque no hay otra manera, Señor. Todo, como hemos visto, todo viene de ti. Y nuestra salvación viene de ti. Nosotros éramos ciegos, yo era un ciego, y tú un día me abriste los ojos, de una forma milagrosa, Señor. Yo te pido lo mismo para cada uno de los que puedan estar aquí esta mañana, que todavía tiene los ojos velados, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Y ahora te ruego, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nuestra alabanza y nuestra adoración no concluyan aquí, hasta el siguiente domingo, que se prolongue día tras día, momento tras momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.